I esta setmana també tenim a Víctor Viciedo, que és el president d'Alif. Molt bon dia, Víctor.
Molt bon dia, Susana. Bon dia a tots.
Desgraciadament, ens toca cada setmana cridar-te perquè pareix que se busquen problemes on no deurien d'haver. Anem a passar-nos, si te pareix, al castellà, per a que ens entenga la gent que no és d'ací de la província i que després podrà sentir aquesta entrevista. Víctor, ALIF, l'Associación de Labradores Independientes de Villarreal, pertenece a FENAI, que és una federació nacional de agricultores i ganaderos, és així,
eh? Sí, no, és d'associacions independents. Ahí tenemos incluso transportistas y también autónomos.
Uh-huh. Volvemos otra vez a echar la culpa al que de alguna manera tira del carro de la economía de España. El ministro Planas les ha dicho que se pongan las pilas.
Sí, efectivamente, Susana, el día 27 de mayo en el periódico Mediterráneo, en una entrevista que le hicieron al ministro Planas, el ministro Planas lo que venía a decir es que no le echemos los citricultores la culpa a Sudáfrica y que nos pongamos las pilas. La verdad es que con la situación económica que estamos pasando, las pilas las tenemos puestas ya hace tiempo. Miramos por variedades, no sabemos ya qué hacer para poder solventar el problema. Al final el problema nos viene de fuera. Quien está marcando los precios son toda esa inundación de productos que nos está llegando de fuera. Entonces,
Él centra el problema en Sudáfrica.
Claro,
¿y el problema solo está en Sudáfrica?
No, en absoluto. O sea, Sudáfrica es uno más y además él lo dice también de una forma inteligente, como si Sudáfrica fuera un país. No. Uh-huh. Cuando dice Sudáfrica se está refiriendo a todos los países del cono sur de África, uh-huh, de lo que es la SAD, que es una federación también de países de Sudáfrica y que son muy productores de cítricos.
Se hacen firmas, se hacen tratados, ahora tenemos a México.
Claro, efectivamente. O sea que Sudáfrica está ingresando unas 800.000 toneladas de cítricos en Europa y va a más. Luego tenemos a Marruecos, Egipto y Turquía, uh-huh, que son mediterráneos, que producen a la vez que nosotros y que cada uno de ellos ronda los 300.000, concretamente Egipto los está superando. Tenemos también que se ha hecho el acuerdo Mercosur, que Argentina es gran productor también de cítricos y que nos va a ingresar también entre 200 y 300.000 toneladas. Tenemos también en el Mercosur a Brasil, que es el primer productor mundial de zumos de naranja. Entonces, él nos va a traer aquí los zumos y nosotros que teníamos un 20% de nuestra producción que se dedicaba a industria, pues ese 20% lo vamos a dejar perder porque, uh-huh, no vamos a poder competir con esos salarios que cobran en esos países, ¿no? También luego tenemos México, se está haciendo un acuerdo comercial con México y México también es un gran productor de cítricos y además es el segundo exportador mundial de limones y nosotros también somos productores de limones, es más, nosotros somos los primeros exportadores mundiales de limones, ¿no? Entonces, toda esa competencia, ojo, no nos olvidemos, Holanda. O sea, Holanda con sus corporaciones agroalimentarias está produciendo fuera y está ingresando en la Unión Europea 250.000 toneladas de cítricos y no tiene un árbol en su país, porque Holanda es el que vive de este globalismo. O sea, su economía está basada en ese libre comercio.
Él dice que no le pongan no tiene que poner aranceles, porque si no, a ustedes también le pondrán aranceles.
Claro, efectivamente, son varias sesiones parlamentarias ante grupos políticos que le están hablando de soberanía alimentaria, del principio de preferencia comunitario, o de poner ciertas defensas comerciales. Él dice que no, o sea, realmente está defendiendo el globalismo, está defendiendo a esas grandes corporaciones agroalimentarias, a esos fondos de inversión, a todos esos poderes económicos que están produciendo con mano de obra esclava en esos países y nos están trayendo la fruta aquí arruinando a nosotros. Él nos debe defender a nosotros.
Entonces, claro, pero ellos la traen de una manera que ni respetan la cadena del frío, con lo cual le traen.
Claro.
Es decir, ustedes no están acusando a esos países de que produzcan. No. Lo que quieren es que se produzca en las mismas condiciones que se produce aquí, con el mismo salario, que se respete la cadena de frío, que existan plaguicidas que luego a ustedes no les afecte. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando le oímos, como está ofuscado, porque usted es labrador y además usted ve todo el proceso. Usted no es un tecnócrata que está sentado en un despacho. Usted sabe lo que cuesta que la mandarina salga. Uh-huh. Y cuando ve lo que y ve lo que le pagan, ¿no? Por eso cuando lo oímos hablar casi nos perdemos esas esos desventajas, sí,
esas
que tenemos,
desventajas que tenemos, ¿eh?, con respecto a esos países.
Desventajas, ¿no? Es que... hablemos de las desventajas.
Sí,
que tenemos.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, en esos países, lo he dicho antes, están produciendo las grandes corporaciones agroalimentarias. No están produciendo los propios del país. El país más escandaloso es Suazilandia. En Suazilandia existe una compañía, United Plantation, que ha plantado de cítricos todo el país. Uh-huh. Los propios del país no pueden producir cereales, que es lo que les daría de comer. Entonces, realmente se está perjudicando a los propios de ese país y nos están perjudicando a nosotros. Eso la gente lo debe de comprender. O sea, cuando hablamos de Turquía, hablamos de... Uh-huh. Bueno, Turquía no tanto, ¿no? Pero cuando hablamos de Egipto, Marruecos y Sudáfrica, estamos hablando de que se está explotando al propio de allí, uh-huh, y compitiendo con nosotros de forma ilegal. Por lo que tú decías antes de que el lobby sudafricano Citrus Growers Association ha conseguido de la Comisión Europea que no se hagan los tratamientos en frío, por ejemplo. Uh-huh. Los tratamientos en frío son vitales para que no nos lleguen plagas de esos países. De hecho, de allí nos ha llegado el cotonet de Lesbais, de Sudáfrica. Uh-huh. ¿No? Nosotros cuando exportamos a Estados Unidos, cuando exportamos a Canadá o a Japón, que es lo poquito que exportamos fuera, porque la verdad es que casi todo lo vendemos en la Unión Europea, ¿no?, que es nuestro mercado. Entonces, cuando exportamos ahí, ellos nos obligan al tratamiento en frío. ¿Por qué Europa le perdona el tratamiento en frío a esos países? El tratamiento en frío no solamente produce que no te lleguen plagas de esos países, sino también produce que los costes de producción de esos países aumente, con lo cual serían más competitivos para nosotros. Luego, no están cumpliendo una ley europea y española de sanidad vegetal, en el cual ciertos productos no deben de estar contaminados por ciertos productos fitosanitarios, y vienen mucha fruta y mucha verdura con residuos que tendremos que empezar a denunciar en los supermercados. Tendremos que hacer nosotros los análisis, ya lo que no lo hace la administración, y empezar a denunciarlo nosotros, porque existe una ley al respecto y esa ley no se está cumpliendo, y le decimos al ministro Planas que esa ley que se cumpla y que en todos los puertos de entrada de Europa, no solamente los españoles, se hagan los análisis debidos para que todos esos productos lleguen sanos, lleguen sin venenos que puedan afectar a la salud de los europeos, y que los europeos deben de saber que en estos momentos esos productos no están cumpliendo la normativa fitosanitaria europea.
¿Y cómo es posible que aquí se deje pasar esos productos y que los productos españoles no puedan pasar si no se cumple esa normativa? Es que, ¿sabe lo que pasa? Por más veces que me lo repite, no me cabe en la cabeza.
Claro.
¿Dónde está la negligencia?
La negligencia está precisamente en que mandan los lobbies en Bruselas. No es otro motivo. O sea, los lobbies son de empresas. Estas empresas son esas empresas agroalimentarias. Esas empresas agroalimentarias consiguen todos esos logros en Bruselas. Entonces, no se están cumpliendo por parte de ellos toda esa normativa, pero a nosotros nos la exigen. A nosotros nos la exigen porque efectivamente en la Cámara
y ustedes las leyes. Ustedes las cumplen.
Por supuesto.
Y después de cumplirlas, el ministro les dice que se pongan las pilas.
Efectivamente, por eso le decimos nosotros al ministro que se las ponga él.
Y entonces ustedes han decidido, enviarle un escrito. Uh-huh. Donde ustedes argumentan o le comunican que ustedes ya se han puesto las pilas, pero no ahora. Las pilas las tienen puestas desde hace muchísimo tiempo porque trabajan con productos perecederos. Es decir, si ustedes no se ponen las pilas, esos productos desaparecen y todo lo que han trabajado durante todo el año no tiene ningún sentido. Me parece una barbaridad lo que les ha dicho el ministro Planas. ¿Y en el escrito qué le dicen al ministro?
Bueno, nosotros en el escrito lo que venimos a decir es que el que debe de ponerse las pilas es él, precisamente porque tiene que empezar a trabajar en beneficio de quien debe trabajar. O sea, él tiene un sueldo...
Que tiene
y él
que empezar a hacer
servicio.
Su trabajo, ¿no?
Claro, efectivamente.
Ustedes le están diciendo que haga su
que
trabajo.
Haga su trabajo.
Y para ustedes, ¿cómo debería hacer su trabajo y qué no está haciendo?
Bueno, pues efectivamente su trabajo consiste, por ejemplo, en ir a luchar con Estados Unidos esos aranceles de 25% que nos ha puesto Estados Unidos, porque España y otros países europeos subvencionaron a la empresa fabricante de aeronaves Airbus en detrimento de la americana Boeing. Y entonces, por ese motivo, Estados Unidos nos puso un 25%. Grecia, Portugal e Italia han ido a pactar con Estados Unidos esos aranceles y han conseguido que no se los pongan. En cambio, nuestro gobierno, España, no ha hablado con Estados
Unidos. O sea,
ha
sido una modalidad de cambio, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente eso ha estado arbitrado por la Organización Mundial del Comercio, que ha reconocido que nosotros los europeos hemos favorecido a la empresa Airbus, y entonces Estados Unidos ha planteado cobrarse esa compensación económica en forma de aranceles y puso esos aranceles de 25% a los productos agroalimentarios europeos. Pero ya te digo que tanto Italia como Grecia como Portugal han ido a pactar, y Francia también, han ido a pactar con Estados Unidos esto, y no sé exactamente en qué términos habrá quedado. Por supuesto que le estarán pagando a Estados Unidos esa diferencia en pérdida de competitividad de la Boeing, pero que nuestro gobierno no ha hecho nada. O sea,
y ellos sí han llegado a un acuerdo.
Sí,
les consta que ha llegado a un acuerdo.
Sí.
Y el ministro Planas, ustedes le dicen, oiga, haga el favor de llegar a un acuerdo,
correcto,
porque queremos tener también ese mercado.
Efectivamente. O sea, nosotros no somos culpables en absoluto del problema entre Boeing y Airbus. Lo mismo pasa con Rusia. O sea, nosotros perdimos el mercado ruso cuando lo teníamos conquistado, porque resulta que se le ocurrió a Europa apoyar una revolución en Ucrania. Y entonces, fruto de esa revolución en Ucrania, Crimea se separó y se unió a Rusia. Entonces, el castigo nuestro a Rusia fue vetarle ciertas cosas de la energía, y Rusia nos vetó a nosotros con los productos agroalimentarios, y desde entonces nosotros hemos perdido el mercado ruso. ¿Qué culpables somos nosotros de las políticas internacionales que pueda llevar Bruselas?
Con lo cual, si volvemos al principio, usted empieza a ver cómo florece, porque está en el sector citricultor, sus naranjas, lo contento que está, y ya piensa el disgusto que va a tener cuando vea que ha perdido otra vez dinero este año.
Correcto, porque eso estamos observándolo ahora mismo con todas las hortalizas en Almería. Están viniendo hortalizas de Marruecos y de otros países de África, y esa inundación hace que caigan los precios, porque esto, los precios en un libre mercado caen cuando hay sobreoferta. Entonces esa sobreoferta nos llega de fuera. Nosotros no somos suficientes para abastecer nuestro propio mercado, porque es nuestro mercado. Ahí Planas hace otra pequeña mentirijilla, ¿no?
Sí, otra pillería.
Otra pillería.
Porque él dice que primero es nuestro producto, y cuando falta, entonces compran producto de fuera. Esto sí que nos lo dijo, además, fue una pregunta que se le hizo, y dijo que sí, que lo hacía de esta manera. Es decir, si necesitamos 200.000 kilos y solo tenemos 50.000, lo que falta lo compra fuera.
Claro, eso no es así, porque los tratados de libre comercio son de libre comercio porque no tienen ninguna regla. Y entonces esos países te están entrando sin límites de cupos y sin límites de ningún arancel, no pagan absolutamente nada. Pero además la mentira del ministro viene en que él dice que, por ejemplo, igual que nosotros nos ingresan productos países cuyo sueldo es más bajo que el nuestro y que por lo tanto tienen ventaja comercial, dice que nosotros también metemos productos en Alemania y en Francia donde los salarios son superiores. Y eso es una trampita, porque Alemania y Francia es Europa, es Unión Europea, es nuestro mercado. Él también dice que igual que a nosotros queremos que se pongan aranceles a lo de fuera, que también nos pondrían aranceles a nosotros, porque nosotros somos exportadores. Mentira, nosotros no exportamos. El 95% de nuestros productos se venden en la Unión Europea, y la Unión Europea es nuestro mercado, porque nosotros estamos colaborando con más de 13.000 millones de euros a su mantenimiento. En cambio, esos países no.
Pero es que tengo la sensación de que como que les intenta a convencerlos en vez de defenderlos.
Correcto.
Es decir,
sí.
Si aquí tenemos un salario más bajo y vendemos en la Unión Europea, estamos dentro de la Unión Europea. Es decir, él no debería intentar convencerlos, sino debería defenderlos delante de producto que viene de otros países que no son la Unión Europea.
Y por eso FENAI le acusamos de globalista y de estar beneficiando a las grandes corporaciones agroalimentarias y no defender a sus agricultores, a quienes deberían de defender, porque es nuestro ministro. Él debe estar a nuestro servicio y no debe estar al servicio de esas grandes capitales europeos.
Mire, ¿sabe qué ha pasado con un concejal de un pueblo? Fíjese que le voy a decir. Resulta que como no han llegado a un acuerdo, porque se presentaban facturas que por lo visto no estaban reconocidas, no se habían hecho de forma legal, le han bajado el sueldo. Y yo le pregunté a un concejal de un pueblo, esto es un ejemplo que le puedo poner, y él me dijo, yo le dije, ¿le han bajado el sueldo al concejal de Hacienda? Y me ha dicho, no, le estamos pagando lo que se merece. Quizá deberían replantearse que cuando alguien no hace su trabajo, no debería cobrar en función, o debería cobrar en función del trabajo que hace, ¿no?
Claro, por supuesto, en este caso Planas debería de pagar mucho dinero, porque es mucho el dinero que estamos perdiendo los agricultores, y además el problema no es lo que nosotros estamos perdiendo, el problema es que vamos a perder esa soberanía alimentaria, que también le decimos a Planas que vele por ella, porque el día que perdamos soberanía alimentaria y nos venga una crisis como esta, lo del COVID va a ser una tontería comparado con el hambre que se va a pasar, ¿no? Porque en esos momentos te pueden cerrar fronteras y no disponer tú de alimentos para dar a la población.
El último día estábamos hablando de las empresas de trabajo temporal, ¿se acuerda?
Sí, de las ETT, sí.
Y yo le dije que si estas empresas de alguna forma especulaban, y le digo por qué. Cambiando un poco de tema, pero vamos en el mismo, porque en definitiva ustedes también defienden que el agricultor asalariado esté reconocido y cobre lo que,
por supuesto, sí.
Porque su trabajo es muy importante, su trabajo es un trabajo esencial, sin ellos no comeríamos, ¿eh? Mire, aquí en donde nosotros estamos situados, que es en la provincia de Castellón, son almacenes y son collas de cogedores, por lo que yo entiendo, y a mí mucha gente me dice, es que yo no puedo ir directamente al almacén. A mí cuando llego me dicen, no, vaya usted a apuntarse a la ETT. Es decir, por eso yo el otro día le hablaba de esto mismo, si las ETTs al final son especuladores.
Bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, no todos los almacenes de naranjas van a las ETTs. Por ejemplo, aquí tenemos Citrias, que tiene sus trabajadores propios y les paga de acuerdo a la ley, porque también muchos de ellos son inmigrantes y les paga a todos por igual, ¿no? Artanfruit también sé que de las collas de cogedores que llevan son de la propia Artana, ¿no? Estoy convencido que otras cooperativas hacen también lo mismo. Pero está claro que poco a poco las ETTs se van imponiendo, y se van imponiendo porque están dando un servicio que les es favorable a las empresas, les es favorable a los comerciantes, ¿no? ¿Por qué les es favorable? Porque, claro, ellos se ahorran el tener que hacer toda la documentación de ese agricultor, tener que formarle, tener que darle el equipo, ¿no? Entonces, pero claro, lo que pagan es exactamente lo mismo. Es decir, que si tú contratas españoles y los tienes contratados y has hecho tú el papeleo y todo, a ellos por la recogida de la mandarina, por ejemplo, les vas a pagar 10 céntimos el kilo. Si tú contratas una ETT, le vas a pagar también 10 céntimos el kilo, pero te estás ahorrando todo eso. Además, otra ventaja de las ETTs es que si un comercio, por ejemplo, coge en Villarreal hoy y mañana está cogiendo en Gandía, pues los trabajadores de las ETTs serán hoy de la zona de Villarreal y mañana serán de la zona de Gandía, porque estas empresas tienen trabajadores en todos los sitios y entonces pues se ahorran esos desplazamientos, ¿no? Pero está claro que una de las cosas que está ocurriendo es que dar este servicio está perjudicando al salario del agricultor.
Por otro lado, otra y a cosa la falta que... de reconocimiento también del agricultor.
Sí, también.
De especializarse también. En esas tareas en concreto.
Sí, porque muchos agricultores españoles o de aquí de la Comunidad Valenciana o de Villarreal, pues están acostumbrados a que les paguen a 10 céntimos el kilo. Ellos saben que si se van a una ETT no les van a dar 10 céntimos el kilo, sino
pero
que
es
les pagarán...
que ellos no saben si se van a ir, es que a ellos les obligan a ir.
Sí, claro, por supuesto.
Es decir,
es que no les hacen el contrato en los almacenes.
Eso es lo que de alguna manera al final el otro día se quedó un poco en el aire y quería que lo aclarara.
Sí, no, está claro. Y además quería dar otra pequeña desventaja que estuvimos hablando el otro día sobre los abusos a trabajadores, ¿no? Esos abusos a trabajadores se están produciendo no por las propias ETTs, que saben que les pasan inspecciones y que, como quieren continuidad, van a respetar toda la normativa. Por otro lado, otra cosa que también quiero señalar, las ETTs no solamente están en el sector primario. O sea, cualquier persona que hoy en día quiera trabajar, ahora mismo va a una ETT y allí pues le están gestionando el que pueda trabajar. Con lo cual, esto se está imponiendo, este servicio. Pero es un servicio que te va a quitar sueldo, ¿eh? Porque está claro que ese servicio hay que pagarlo. Uh-huh. ¿Eh? Es un intermediario que ha aparecido ahí en el trabajo y que bueno,
pero este intermediario antes existía y uno sabía si tenía que ir puerta por puerta en las fábricas o en los almacenes o donde fuera a pedir trabajo y... Después, y luego hemos pasado a ya no vas puerta por puerta.
No, tú
primero podías elegir puerta por puerta. O te ibas a una ETT y decías, soy fulano de tal, no me muevo, estoy en mi casa, cuando me llame la ETT, voy. ¿Eh? Esto lo podías elegir antes libremente. Uh-huh. Ahora no.
Claro, es que...
Ahora ya estás abocado a ir a una ETT.
Sí, porque las empresas tienen muchas ventajas en coger los trabajadores de las ETTs. Se olvidan de cualquier gestión, se olvidan de cualquier problema, se olvidan de darles EPIs, se olvidan absolutamente de todo. Solamente dices, dame 10 trabajadores, te darán hoy 10 trabajadores. Mañana te han cogido mal la naranja estos 10, dices, esos 10 que no vengan, que vengan 10 más. Es que son todo ventajas. De la otra forma, tú has hecho el contrato, ahí los tienes, a lo mejor tienen una baja laboral, a lo mejor, ¿sabes? Todo eso se olvidan, ahí no hay bajas laborales, no hay nada, ¿no? Eso es una gran ventaja para las empresas y es un servicio muy bueno para esas empresas, pero ya digo, de alguna forma se está perjudicando al trabajador, ¿no? Y también quería apuntar sobre esas mafias que, claro, a las ETTs acuden, sobre todo en el sector primario, pues trabajadores inmigrantes de muchos países, pero que los presenta un inmigrante que ya, digamos, que está asentado en nuestro país, ¿no? Este inmigrante tiene su propia cuenta corriente y cuando van a pagar las ETTs a la cuadrilla, le pagan a este señor. Este señor puede que sea justo o que no lo sea. Y entonces ahí es donde debería de poner la Inspección de Trabajo el ojo. Porque es ese señor el que abusa. Es de ahí donde hay mafias.
Donde existe la mafia es en que hay un representante que es el que trata con la ETT.
Correcto.
Y que tiene una cantidad de inmigrantes a su alrededor. La ETT le ingresa a él y luego él decide cómo distribuye esa cantidad de dinero.
Así es, porque él dice, bueno, pues mira, yo como que soy el que os he presentado, me quedo un porcentaje. Luego el que os ha transportado, que de la furgoneta, que además no coge naranjas, ese señor se queda también pues 5 euros por persona. Luego el que está allí de cap de cuadrilla, que nunca coge y que les da un papelito diciéndole tú has cogido este capazo, tú este, porque como van a estajo y según parece, pues no quieren.
Y luego
quieren...
Ese propio es cuando denuncian a que tienen maltrato laboral.
Claro,
pero
ellos...
realmente el maltrato laboral no viene ni de parte de la ETT ni de parte del empresario, en este caso, sino que vendría de su propio cap de cuadrilla, que es
De la propia cadena, de la propia cadena que ellos se han montado. Porque, claro, ellos a lo mejor la ETT les ha pagado a cada uno 50 euros, pero a ellos les llegan 25 y han estado trabajando todo el día.
Que esto también, ¿no? La sociedad tiene que saberlo, que esto existe,
claro.
Y que el que no está metido o no ve ese mundo todos los días tampoco se llega a enterar.
Claro, porque estamos hablando de que se puso el acento sobre nosotros, sobre los agricultores. Nosotros la mayoría ni contratamos inmigrantes ni nada, nosotros trabajamos nuestra propia tierra, sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana, pero si alguno los contrata, los contrata a él y les da lo mismo que a un nacional y que nosotros no hacemos ninguna barbaridad, ¿no? Aquello ya lo estuvimos hablando, no vamos a seguir hablando, ¿no? pero está claro que si en algún sitio tiene que buscar la Inspección de Trabajo, es precisamente en esas mafias que se están
que
creando de sus propios países.
Sí. Víctor Viciedo, espero que le conteste el ministro Planas y que venga a contárnoslo.
Bien, por supuesto, si contesta lo diremos. Hemos escrito varias cartas al ministerio, la verdad que sí que responde, y cuando responde nos dice, lo hemos pasado a la Dirección de Trabajo, lo hemos pasado a la dirección, pero luego ya no hay más, o sea que...
Por cierto, a partir de la iniciativa suya, sé que se han sumado muchas más asociaciones y, ¿no?
Sí, bueno, nosotros estamos consiguiendo lo que en su día cuando nos creamos queríamos, ¿no? Es arrastrar al sector. O sea, cuando nosotros tenemos una iniciativa, como fue el hecho que hicimos un vídeo y demás para que los españoles consumieran productos españoles, pues inmediatamente salen vídeos de todas las asociaciones haciendo lo mismo, ¿no? Y en este caso ha pasado lo mismo. O sea, nosotros hemos denunciado al señor Planas y a continuación ha salido a Saja ya también denunciándolo y hablando y tal, haciendo su nota de prensa y un vídeo también haciendo lo mismo. Lo cual me congratulo, porque está claro que esos sindicatos están un poquitín... digamos, al estar subvencionados y de alguna manera politizados, pues no mueven fichas si alguien no la mueve. Pero si tú mueves ficha, a ellos les arrastras.
Cuando
si
mueves
no
un avispero,
efectivamente.
Dicen que la cosa funciona. Víctor Viciedo, muchas gracias por haber estado aquí y contarnos esto. Y Bueno, próximamente hablaremos de algunas cosas y algunas novedades que no quiero avanzarlas porque prefiero que venga usted y las cuente. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Susana, y a toda la audiencia.